Es lunes, es 15 de enero de 2024. Comenzamos. Y comenzamos en esta madrugada de domingo a lunes, una semana muy intensa de nuevo para los premios en Hollywood, porque la noche nos deja los Critics' Choice Awards, la gala número 29, mañana serán los Emmy, esta es la semana de votación intensa de los Oscar, así que no nos podemos quejar, estamos que nos salen los premios y las galas por las orejas. Dani Mantilla, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la ceremonia de los Critics?
Bien, ha estado variadita. Ha habido un par de sorpresas en los premios protagonistas, que siempre es bienvenido. Y ha sido la noche del Barbenheimer, que claramente han querido celebrar ese fenómeno del año. Y entre las dos películas han repartido 14 premios, 8 para Oppenheimer y 6 para Barbie.
Efectivamente, ha sido un reparto entre las dos películas taquilleras que se estrenaron el 21 de julio. María José Arias, la responsable de series de esta noche de visionado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Mira, nosotros nos salen las galas por las orejas como a Kieran Culkin los pelos por las orejas.
Es verdad.
De las cosas más locas, este hombre siempre nos da discursos muy, muy graciosos.
Pues sí, la verdad es que ha sido otro de los momentazos de la temporada de premios, otro discurso más de Kieran Culkin porque se ha vuelto a llevar premio esta noche. Vamos a ir repasando poco a poco esta gala, vamos a repasar también el palmarés. Empezando por la gala en sí, el monólogo de Chelsea Handler no ha podido ser más distinto que el de Yokoi en los Globos de Oro la semana pasada. Yo esta noche, esta madrugada que se lo whatsappeaba a Dani, he descubierto que Chelsea Handler es la ex de Yokoi, o Yokoi el ex de Chelsea Handler, así que va a tener gracia lo que vamos a contar, porque en un momento dado del monólogo, vamos a escucharlo, ella hacía chistes sobre que, bueno, pues el chiste es más largo, ¿no? Pero decía, a Leo DiCaprio le gustan, no me voy a meter con la gente a la que le gusta a Leo DiCaprio, que se suele meter todo el mundo con él porque le gustan jóvenes. Dice, a mí me gustan mayores y tal, con experiencia, como Spielberg, por ejemplo, tal, que estaba ahí delante, ¿no? Como Robert De Niro. Dice, bueno, y hoy no ha venido Martin Scorsese, pero le habría dado un buen revolcón como de albóndiga italiana que es. Y luego decía esto. Decía Dani, gracias por reíros de mi chiste, porque me lo han escrito mis guionistas, ¿no?
Sí, era una respuesta a uno de los momentos más desafortunados de Yokoi en los Globos de Oro, que venía a decir que los chistes buenos eran los suyos y los malos eran los que le habían escrito los guionistas en estas dos semanas que había tenido para preparar la ceremonia. Se notaba que Chelsea Handler tenía tablas y a pesar de no ser un monólogo perfecto, la sala estaba mucho más reactiva también, mucho más abierta a sus chistes. No se ha metido con nadie, tampoco eran blancos del todo, así que yo creo que el tono ha dado la diana.
Bueno.
Se ha puesto muy a celebrar mucho los éxitos de Barbie y de las mujeres en el 2023, que yo he visto algún tuit que decían que le parecía un poco condescendiente lo que estaba haciendo. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo no lo he visto así, no sé tú, Mariajo.
No, tampoco, no, al contrario, yo creo que lo que hacía era destacar la fuerte presencia femenina que ha habido en el cine este año. Creo que ha sido más un sacar la cabeza que condescendiente.
Yo considero que el monólogo, evidentemente, como tú decías, no era perfecto, pero era al menos del siglo XXI, ¿sabes? O sea, con ser un poco contemporáneo ya nos vale. Quiero decir que...
Además, ha hecho una mención, a mí me ha hecho mucha gracia una de las primeras frases que ha hecho y el mensaje que ha mandado a los productores, como que pobrecitos, que se habían tenido que coger 6 meses de vacaciones obligadas por las huelgas y que habían vuelto más fuertes, y me parece que era un arranque bastante potente, sobre todo si lo comparamos con el de hace una semana, que nos dejó a todos, en fin, un poco en shock.
Baldados.
Sí.
Y nos remontó ya la noche.
Otro ejecutivo con el que se ha metido ha sido con David Zaslav, el jefazo de Warner, y ha sido en una, digamos, apelación al éxito de Greta Gerwig, porque decía, jo, Greta Gerwig ha venido a salvar la industria del cine, tal, no sé qué, este año. Ahora igual se están pensando, mirad lo que decía. Igual se están pensando darle una segunda oportunidad y ella se reía mucho en su mesa porque es verdad que ya sabemos lo que pasa, que los hombres tienen la segunda oportunidad mucho más asegurada que las mujeres, aunque Greta Gerwig sería ya como su quinta, pero bueno, en fin. Que...
Pero bueno, a Zaslav ha habido bofetada mayor, ¿eh? Y más directa todavía, que ha sido cuando han hecho referencia a la costumbre de Warner de cargarse películas que ya estaban rodadas.
Efectivamente.
Que no lo han mencionado por nombre directamente, pero los dos casos más sonoros son de Warner.
Sí, efectivamente. Bueno, pues el monólogo nos ha gustado mucho, así que si os parece, vamos a pasar al palmarés. Es verdad que en esta gala los entregadores quizá han brillado un poco menos que en los Globos, pero bueno, en fin, si hay alguno que queréis destacar, lo destacamos.
Bueno, yo quería destacar, a mí Meg Ryan y David Duchovny me han hecho mucha gracia. Me parece que estaban... Bueno, relativamente divertidos.
Sí, yo creo que no se enteraba muy bien dónde estaban, pero bueno, no sé si era el cava de la gala o las gafas de cerca, pero...
A mí me ha hecho más gracia la reacción que han tenido las actrices de color púrpura y en particular Taraji P. Henson, en plan de mira, no voy a prestar atención a esta gente blanca, porque realmente su cara y por cómo estará ágil en las entrevistas me pegaba totalmente así.
Totalmente. Bueno, venga, vamos a empezar por series. En series se ha reproducido el esquema de ganadores de los Globos de Oro, Bronca en miniserie o serie limitada, como queramos llamarlo, The Bear en comedia y Succession en drama, que lo curioso es que tanto Bronca como The Bear han ganado un número de premios a Succession por la distribución de los trofeos de esta noche, ¿no?
Sí, eso es porque The Bear tiene 4, Bronca tiene... 4 también, porque ha ganado uno en reparto, y Succession 3 porque no ha ganado Matthew como ganó en los Globos, porque le ha adelantado por la izquierda a Billy Kudrup. Entonces, ahí sí ha quedado un poco el reparto. Ha habido más estrellas invitadas que en los Globos, pero esos son los 3 títulos de la noche, que tampoco ha sido muy sorprendente en cuanto a premios. Yo creo que ha sido un poco eso lo que tú decías, ¿no? El guión de los Globos, y se han ido repitiendo los premios. Hay estas 3 claras vencedoras, pero lo hablaba antes con Dani durante la gala, que yo creo que hay que reconocer a los critics que tienen la capacidad de encontrar series que en otros premios no tienen tanta cabida, y que hayan nominaciones para Loki, por ejemplo, como mejor serie, o para Tom Hiddleston como actor, o que Star Trek esté ahí, creo que es de reconocer. Nunca van a ganar, o es muy raro que ganen, pero están ahí, que están nominadas ya, que se les tenga en cuenta los premios cuando en otras se les ignora, básicamente, creo que es digno de mención.
Pues venga, repasemos algunos... Ay, perdona, Dani,
No, Billy Crudup, que lo descubrieron los Critics' Choice a nivel de premios hace 3 años, si no me equivoco, ganó el Critics' Choice por sorpresa, después ganaría el Emmy, y hoy estaba como muy emocionado de volver a ganar el premio, que al final ha sido el único galardón para The Morning Show, que era la más nominada, con 6 candidaturas.
Vamos a repasar algunos sonidos de los ganadores de tele. Venga, yo quería empezar por uno de esos ganadores que no están tanto en el carril, sino que han sido también, pues eso, hallazgos de los critics. Quería empezar por Jonathan Bailey, que ha ganado Mejor Actor de Reparto en serie limitada por Fellow Travelers, que ya sabéis que es una serie de 2 hombres que mantienen una relación durante varias décadas en Estados Unidos, y él hacía este alegato sobre lo importante que es retratar en la ficción a la comunidad LGTBIQ+. ¿Qué te parece el premio, Mariejo?
A mí me parece más que justísimo. No estaba nominado en los Globos, que sí que estaba Matt Bomer y él no, y la verdad es que me llamó la atención que no estuviese porque tanto uno como otro están estupendos en la serie y creo que el discurso de Jonathan Bailey, que se ha quedado quizá un poco eclipsado porque ha sido de los primeros de la noche, creo que ha sido uno de los mejores en lo que es el apartado de series en cuanto a discurso, a contenido y la emoción que tenía él de estar ahí y lo que significa que esté ahí. Además, agradecido pues eso a todos los que antes que ellos han luchado para que él pueda estar ahí. Y además la serie está muy bien, de verdad que merece una oportunidad si no la habéis visto.
Sí. Ha sido un premio muy justo y además ha hecho un juego de palabras bastante sexual y divertido, que es mejor que la gente lo descubra por sí mismo, porque igual están escuchando el podcast a las 8 de la mañana y no quieren sorprenderse así, pero vamos, yo creo que es mejor discurso de Jonathan Bailey, que es el corazón de Fellow Travelers y que yo espero que vuelva a aparecer dentro de 8 meses en los Emmy, pero sí que es muy relevante porque son dos actores gays haciendo personajes gays durante décadas, bueno, durante muchos años. Hemos visto cómo esos personajes quedaban reservados básicamente para actores heterosexuales y hasta ahora solo ha habido un actor gay que ha estado nominado por hacer un personaje gay en el cine, que es Ian McKellen en Dioses y Monstruos, pero se dice pronto, es que estamos acostumbrados a ver a un Sean Penn con Mi nombre es Harvey Milk, pero esto en el fondo es muy relevante.
Pensaba que os iba a decir, esto en el fondo es homofobia, pero bueno, bien.
Bueno, no, bueno. En cierta forma.
Sí, bueno, otros nombres pero aislados
es,
de
lo... la industria lo es, desde luego, porque lo hemos visto, y es un apunte muy breve, con Matt Bomer, que en cuanto salió del armario, básicamente le han dado solo papeles de hombre gay.
Iba a decir que vamos a repasar otros nombres que han quedado como aislados en la noche de la parte de tele. Meryl Streep, su premio número 525 por Solo asesinatos en el edificio, que no estaba.
Y que no estaba en la gala.
Efectivamente. Y The Crown se ha llevado también su premio con Elizabeth Debicki, que repite, ¿no, Mariajo, su esquema de los globos?
Sí, totalmente. Además es la única que está sacando un poco la cabeza la temporada de premios, en la última temporada de premios de The Crown, porque la última temporada es la que se ha estrenado ahora. Bueno, con esta cosa rara que está pasando con los Emmy, que los que vamos a ver esta noche son los del año pasado, quizá los recuperen en los de el otro año. Sí. Estoy un poco perdida. Estaba revisando antes las nominaciones y era como, ¿por qué está una serie, sabes? Está Dahmer, que ya es como del siglo pasado.
Del Pleistoceno.
Con Bronca, que es de rabiosa actualidad, ¿no? Pero sí,
fechas,
es la única,
¿no?,
que está... Sí, claro, totalmente. Eso y por el retraso de la gala de premios que pasó de septiembre a ahora enero por la huelga. Pero decía que es la única actriz de The Crown que está sacando un poco la cabeza en la temporada de premios y está haciendo notar la serie, que está un poco ahí como olvidada.
De Beef, Bronca, hemos dicho que se ha llevado 4 premios. La mejor serie limitada, Steven Yeun y Ali Wong, que son los premios que se llevaron también en los Globos. Y la secundaria, María Abelo, que decía que esto es lo bueno que trae la menopausia, ¿no? Le decía con su premio cuando lo ha recogido.
Sí, sí, que valía como más por el hecho de a la edad a la que se lo han dado.
Efectivamente.
María Abelo, que era una de las protagonistas del Barco Yote hace ya más de 20 años, que tiene una de las escenas más impactantes del 2023, que si no la has visto la serie es mejor no desvelarla,
hay que verla.
Pero es muy impresionante.
Hay que verla. Vamos con The Bear, que digamos que con sus 4 premios se confirma como la comedia del año, claramente. Se incorpora a la nómina de premiados con respecto a los Globos Ebon Moss Backrack. También está Jeremy Allen White, que lo gana todo, la serie de comedia, y Ayo Edebiri, que tenía este momento, estaba muy nerviosa, en el que no sabía si le sonaba la música para que dejara de hablar o no. Bueno, ¿cómo has visto, Mariajo, a la gente de The Bear en el escenario?
Muy bien, muy, muy natural, muy divertida, y yo reconozco que me alegro mucho del premio de Ebon, porque muchas veces pasa con The Bear, bueno, muchas veces, a ver, llevan 2 temporadas, pero sí que es verdad que los titulares los suelen acaparar Jeremy Allen White y Ayo Edebiri por razones obvias, pero una de las cosas que hace grande a The Bear y que funcione también es el reparto y todos los secundarios. Y yo tengo debilidad por Ebon Moss y por el personaje que hace, que en esta segunda temporada crece mucho y él mismo lo ha dicho en el discurso de agradecimiento, hace un viaje muy interesante, todos los personajes, además cada uno va teniendo como un capítulo en el que le dedican más atención, pero él especialmente, su personaje pasa de un lado muy oscuro a un lado un poco más luminoso y él se luce mucho y además también estaba en Andor, o sea, creo...
Sí. Y le ha dedicado el premio a Olivia Colman y a Taylor Swift, sus
Sí,
compañeras,
¿verdad?
por decirlo de alguna forma, en ese episodio de Copenhague.
Cierto, cierto, que ese episodio además es
no,
maravilloso.
Copenhague no, Copenhague era...
No, Copenhague era...
Jeremy Allen White, perdón.
Sí.
Bueno, tiene el episodio independiente ahí.
En el que se va él a aprender, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí. Y en Succession, que tiene tres premios, bueno, ha llegado el momento de escuchar la historia de los pelos en las orejas de Kieran Culkin. Bueno, con este fragmento nos vale. Kieran Culkin, que de nuevo ha ganado su premio, Sarah Snook también, y la serie dramática subía Jesse Armstrong y reconocía que la serie no había ido bien desde el principio, pero que los críticos ayudaron a auparla al lugar en el que ha terminado. María José, Succession, ¿qué?
Pues previsible, ¿no? A mí me duele que otra vez esa sesión, como va a ser los Globos, ha dejado en blanco y yéndose vacío a The Last of Us. Pero bueno, entraba dentro de lo previsible y es justa vencedora. Es que no se puede decir nada malo de esa sesión. Y bueno, The Last of Us ya tendremos la segunda temporada para arrasar. Y bueno, yo creo que es una gran despedida para la serie y me ha gustado mucho lo que mencionabas que ha dicho Jesse Armstrong de agradecer a la crítica que le hayan apoyado a la serie y le hayan aupado incluso cuando igual ha sido un poco más floja.
Aquí hay gente que va a ganar tres premios en 8 días, ¿eh? ¿Cómo os quedáis?
Es muy loco.
Televisados, es decir, no eso de la crítica que van anunciando por Twitter, sino de ir a la gala, de prepararte un discurso y de estar...
Qué estrés, no poder repetir
toda la industria.
No poder repetir vestuario ni discurso, porque si no, qué aburrimiento, ¿no?
Ahora hablaremos de premios televisados y no televisados, porque esta noche ha habido premios de esos que te ponen un cartelito y dicen, esta noche ha habido estos otros premios y no han salido en la ceremonia. Ahora lo comentaremos. Antes me ha recordado lo que decías de The Last of Us, Mariajo, a uno de los chistes del monólogo inicial, que es cuando Chelsea Handler ha dicho... Este año todo el mundo ha estado cachondo en todas las películas y todas las series. Entonces empezaba a contar todo el mundo que estaba cachondo. Evidentemente, acabado en Saltburn, ha habido otra vez alusión al pene de Barry Keoghan, evidentemente también en alusión a Yokoi y a los Globos de Oro. Y luego ha dicho, y Pedro Pascal, que ha puesto cachondo a todo el mundo. Ha habido ahí un contraplano que ha estado muy bien.
Pedro Pascal no gana, pero está presente siempre en todos lados, está en todos los lados.
Sí, además es una presencia siempre como muy divertida, acolcha muy bien, está muy bien Pedro Pascal, sí señor. Bueno, para entrar en el cine, entremos con los honoríficos, si os parece, antes de empezar a hablar de ausentes y presentes. Harrison Ford ha llevado un premio toda su carrera, estaba así de emocionado.
I'm really happy to be here tonight to see what our business is turning into and all of the talented people who are getting opportunities that probably would not have existed in my early part of my career. I'm very happy about that.
El vídeo de resumen de sus papeles, Mariajo, ha sido maravilloso.
Ha sido maravilloso. Yo reconozco que pese a las legañas, al cansancio y a estar escribiendo la crónica mientras veía la gala, me he emocionado un poquito porque es que ver ese vídeo de Harrison Ford es como ver la historia de mi vida cinéfila. Es que salía hasta Cowboys contra Alien. O sea, quiero decir,
tan ganado,
es que
ahí estaba tan ganado.
Todo. O sea, era como... O sea, estaba viendo y decía, ¿qué otro actor hay ahora mismo en activo del que haya visto todas las películas? Quiero decir, es que todas las películas las reconocía y las había visto. Y es como, era, mira, es que se me ponen los pelos de punta. Creo que ha sido un vídeo maravilloso, o sea, impecable. Y luego el discurso de él, que no es que sea muy expresivo.
Se está ablandando Harrison con los años.
Pero estaba muy, muy tiernecito.
Sí, no, sí. No se lo cuente, pero ahora está llorando mucho últimamente y nosotros le damos la bienvenida, desde luego.
Daban ganas de darle un abrazo, de no pasa nada, todo bien, abuelillo.
A mí me empieza a preocupar...
Es una pena, de verdad.
Sí, Dani, dale.
No, que yo no entiendo que todavía no le hayan dado el Oscar honorífico por su contribución a la industria del cine durante 45 años... Por un momento pensé que él no quería aceptarlo, pero entiendo que si ha aceptado un Critics' Choice honorífico, también aceptaría un premio de la Academia. Y con estas cosas yo creo que hay que tener cuidado, porque la gente se muere. Y yo espero que Harrison Ford no se nos muera nunca.
Pero ya tiene una edad.
Los premios hay que darlos a tiempo.
Sí, probablemente muera un día de un infarto de un abrazo de Kehui Kwan, porque va a haber que pedir una orden de alejamiento a este paso.
¡Cuánta energía!
Madre mía. Bueno, pues Harrison Ford. Y luego América Ferrera se ha llevado el premio Seeger, que es el premio a una mujer poderosa, visionaria del año. La presentaba Margot Robbie y ella agradecía el premio y en su discurso recordaba que ella no era una estrella nada obvia, que no estaba destinada a tener papeles como los que ha tenido.
I'm deeply thankful to you for this acknowledgement and this honor. Receiving the Seeher Award for my contributions to more authentic portrayals of women and girls couldn't be more meaningful to me because I grew up as a first generation Honduran American girl in love with TV, film, and theater who desperately wanted to be a part of a storytelling legacy that I could not see myself reflected in. Of course, I could feel myself in characters who were strong and complex, but these characters rarely, if ever, looked like me. I yearned to see people like myself on screen as full humans. When I started working over 20 years ago, that seems impossible, I know, but it seemed impossible that anyone could make a career portraying fully dimensional Latina characters. But because of writers, directors, producers, and executives who were daring enough to rewrite outdated stories and to challenge deeply entrenched biases, I and some of my beloved Latina colleagues have been supremely blessed to bring to life some fierce and fantastic women. Skip this part, I cut that. Thank you.
Dani, ¿qué te ha parecido el discurso de América Ferrera?
Pues un discursazo, la verdad. Me ha roto un poco la magia al principio, lo de, por favor, que alguien me ponga el discurso en el teleprompter.
No, ha habido una parte buenísima en la que dice, no, esa parte la he quitado, pasadla.
Sí, sí, sátatelo. Sí. En plan, que lo he cortado.
Y luego vuelve atrás.
Me ha parecido un discurso muy emocionante, porque además creo que hay una deuda muy grande en general en Estados Unidos con la comunidad latina en la representación en pantalla, porque sí que hay una reivindicación muy grande desde hace décadas de la afroamericana, pero creo que la latina, siendo ahora la segunda comunidad racial más importante de Estados Unidos, sigue teniendo que pelear mucho por aparecer en pantalla. Y América Ferrera, tal y como hemos visto en el vídeo, y se han hecho esas dos referencias, las mujeres de verdad tienen curvas, y Ugly Betty sí que es bastante pionera en ese sentido del nuevo retrato de la mujer latina, porque antes habíamos tenido como bombas sexuales, entre comillas, como puede ser una Rita Moreno, pero ahora América era la mujer de verdad.
Totalmente.
Y además es un rol que ha representado en Barbie en esa escena icónica, y el premio Seeger, que se entrega desde hace 8 años, parece como perfecto para una actriz y un personaje como el que hace América Ferrera en Barbie, porque puede llamar la atención que una gala en la que no se entregan los premios de película internacional, de guiones, en directo, que de repente le des un 6-7 minutos de retransmisión a una actriz pues, que lleva 20 años trabajando, como dice ella, pero que no es un Harrison Ford tampoco, pues sorprende, pero al final también hay que pensar que no todas las galas pueden ser iguales y
No, no,
ni deben
totalmente,
ser
totalmente.
iguales.
Bueno, pues en los premios de cine en el palmarés ha habido, como digo, premios de los que salían con un cartelito y decían, se ha entregado este otro premio. Así nos hemos enterado de que La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, no ha ganado el premio a la mejor película extranjera, se lo ha llevado Anatomía de una caída. Nos hemos enterado también, por ejemplo, de que Spider-Man cruzando el multiverso era la mejor película de animación. Y luego hablaremos de los guiones, porque quiero ir aproximándome hacia Barbie. Pero bueno, podemos decir el guión adaptado, porque tiene solamente un premio, American Fiction. Esto, Dani, ha sido sorprendente.
Ha sido sorprendente porque tal y como son los Critics' Choice, pues seguramente se esperaba que ganaran o Pobres Criaturas o Oppenheimer, que después ha arrasado en los premios. Y es una pena para estos candidatos que de repente dan la sorpresa en una categoría que no tengan la oportunidad de dar un discurso, porque estas galas televisadas son momentos interesantes para que los candidatos pueda un poco recordar a la gente por qué votar sentimentalmente por ellos y al final les estás quitando ese momento de visibilidad en realidad.
Pues American Fiction, con ese premio al guión adaptado, tiene un premio más que Los Asesinos de la Luna, que se va completamente de vacío. Es verdad que
Sí.
su máxima representante era Lily Gladstone, pero el premio a mejor actriz se lo ha llevado Emma Stone por Pobres Criaturas, que tiene también un premio a la película, que es el suyo. ¿Qué parte del discurso de Emma destacarías, Dani?
Pues por supuesto, cuando ella estaba muy sorprendida y yo genuinamente creo que ella pensaba que iba a ganar Lily Gladstone este premio,
Sí, claro.
y ha subido y al final ha acabado diciendo, como dando las gracias a los críticos por diciendo, mira, también es verdad que llevo años intentando ignoraros y que no me importa lo que decís,
Lo
pero
escuchamos.
riendo de ella.
Venga, venga.
This is really wild, and playing Bella was one of the greatest joys of my life, and I got to unlearn a lot of things in playing her, unlearn parts of shame and societal stuff that gets put on us, and I'm still working on it. This is the Critics' Choice Awards, and it is about outside opinion at an award show and critics, but I'm very grateful to the critics for this. But I'm just learning not to care what you think. But thank you. Thank you still so much. It means a lot. Thank you.
¿Este premio tiene alguna importancia en su carrera hacia el Oscar? ¿Cómo deja la carrera, Dani?
A ver, sí, yo creo que sí, porque aquí votan 600 personas, es la asociación de críticos más grande de Norteamérica, y aquí, por ejemplo, fue donde ganó el primer premio importante Brendan Fraser el año pasado. No es consecuente, ni mucho menos, pero unos premios que piensan tanto en lo que van a hacer los Oscar que decidan dárselo a Emma Stone, sí me parece significativo, aunque no determinante. Y me gusta porque también es una forma de que no se vaya de vacío Pobres Criaturas, que es una película que ha gustado mucho a la crítica, aunque también la película de Scorsese. Es lo malo de que haya dos títulos que han arrasado tan ampliamente como las películas de Nolan y de Gerwig. Pero es que para mí, desde que vi la película en Venecia, desde que la vimos allí con Quinótico, me pareció que era el personaje femenino del año. Y creo que tenía muchas cosas a favor Lily Gladstone, pero el momento en el que decidió competir como protagonista y no como secundaria, que podría haber competido porque es uno de sus papeles límite, se lo puso más difícil.
Totalmente. Bueno, pues American Fiction tiene un premio y Los que se quedan, la película de Alexander Payne, tiene tres premios. Se está confirmando como la gran película de actores de esta temporada de premios. Davine Joy Randolph, secundaria. Dominic Sessa como el mejor joven actor, que es un poco el revelación de esa ceremonia. Y Paul Giamatti, que va camino, desde luego, a la nominación al Oscar. Veremos si más. Por esta película que está empezando a hacer la campaña con un discurso muy emotivo en el que ha hablado de su familia, de su hijo, pero también de su padre que era crítico, lo escuchamos.
Thanks to my son. He rolls his eyes every time I do this. I know at home I can hear him doing it. But I want to thank him anyway, my girlfriend Clara, and I want to think about my father tonight, who never saw me act professionally. If that's what I do is professional acting, I'm not so sure. But he was a critic. He was a literary critic. And so you couldn't get away with anything but good work with him. So this would make him really happy. And that would makes me really happy. So thank you. Thanks.
¿Qué te parece la victoria de Paul Giamatti, Dani?
Pues me parece que es un puñetazo sobre la mesa porque los Critics' Choice son un poco obvios muchas veces a la hora de escoger sus ganadores, y que haya dejado de lado a los dos biopics para darle el premio a Paul Giamatti por una película como más pequeña, más de construcción, bueno, más de construcción, no, más de guión, más humanista y menos película. Me parece pues un paso importante para su posible victoria en los Oscars, la verdad.
Pues llegamos a las dos películas más nominadas, más premiadas, perdón, de la noche, Barbie con 6 y Oppenheimer con 8. ¿Qué ocurre con Barbie? Barbie tiene 6 premios y el más importante que tiene es el de mejor comedia, que ha salido en uno de esos carteles casi antes de la publicidad, y ha llegado un momento en el que Chelsea Handler, la presentadora, ha dicho: por favor, esto no puede ser, vamos a llamar al escenario a Greta Gerwig y a Margot Robbie para que agradezcan el premio. Ha sido así.
Earlier tonight, Barbie was awarded Best Comedy, but it wasn't on stage, so I'm gonna go rogue because I feel like Greta and Margot deserve the opportunity to make an acceptance speech. So ladies, would you mind coming up here and accepting the award for Best Comedy?
Thank you, Chelsea. We love you so much. You know, when everyone's like, oh, this is so unexpected, this is actually unexpected. This was not a part of the show. No. But we're very grateful nonetheless, and I would like Greta Gerwig to talk.
Thank you. Thank you so much for letting this happen. We were just very excited in our chairs, and it's very nice to be up here. Thank you to everyone who made this movie. I laughed so hard every day. I ruined almost every take, and it's because of our beautiful cast, Margot and Ryan and America and everybody who got to be so brilliant as they are. And thank you to Mattel for letting us take their beloved icon and make something so unhinged. And thank you to Warner Brothers for standing behind us every step of the way. And thank you to Noah Baumbach, because we just wanted to make each other laugh, and we're so happy we made the world laugh too. Thank you.
Esto es lo que han dicho las artífices de Barbie. Y en Oppenheimer, bueno, Barbie, vamos a decir que tiene la canción I'm Just Ken, la dirección artística, el guión original, vestuario, mejor comedia y maquillaje y peluquería. Y Oppenheimer tiene, además de mejor película, dirección Christopher Nolan, Robert Downey Jr., efectos visuales, fotografía, banda sonora original, el ensamble, el reparto y el montaje. Y de Oppenheimer, si os parece, podemos destacar a Robert Downey Jr. leyendo
siempre bien
las malas críticas que ha recibido.
So the Critics' Choice Association, you know, they've given me such beautiful feedback, really just so many great moments, and some of it's so poetic. I just want to share some of their thoughts with you over the year. The first one's kind of like haiku, sloppy, messy, and lazy. The next one's more metaphoric, like Pee Wee Herman emerging from a coma. This was from a Brit, a puzzling waste of talent. And lastly, and this one lingered, amusing as a bedlocked fart.
Venga, Maríajo, la cúspide del palmarés, ¿qué te parece todo esto?
A mí me parece maravilloso que a Robert Downey Jr. le den todos los premios del mundo, porque se los merece. Y ha hecho uno de los discursos más divertidos. Además, ha sido de los primeros premios de la noche, ha sido como bien, empezamos bien. De hecho, esta semana leía en Variety, creo que era, que había dicho en una entrevista que su papel de Tony Stark de Iron Man era uno de los mejores trabajos de su carrera, pero que había pasado desapercibido debido al género, y no puedo estar más de acuerdo con él. Y bueno, me da un poco Ya sabéis que yo soy más Team Oppenheimer que Barbie, pero me da un poco de pena que Barbie haya quedado relegada a categorías más técnicas y no haya tenido más presencia en las interpretativas o en, pues eso, en dirección o película.
Bueno, ha tenido guión original y bueno. Sí,
está muy bien, ¿eh?
Sí, también ha tenido guión original y además, habiendo comedia, igual hay debutantes que han repartido, ¿no? Un poco, puede ser.
Bueno, aquí hay que hacer un apunte respecto a los Oscars y estas dos películas, y es que las dos se han llevado premios que no pueden repetir en los Oscars. En el caso de Oppenheimer es mejor reparto, pero porque no existe, y también efectos visuales que ha ganado a pesar de que no pasó ni siquiera el primer corte de las 20 películas. Y Barbie no puede ganar mejor maquillaje y peluquería por lo mismo, no ha pasado el corte. Y que, por cierto, no lo hemos dicho, pero La Sociedad de la Nieve también ha perdido un segundo premio, que es el de mejor música, que estaba nominada.
Cierto.
Y se lo ha llevado Ludwig Göransson por Oppenheimer.
Bueno, Dani, ¿cómo queda la carrera al Oscar en este siguiente paso de las galas de premios previas a las nominaciones?
Pues es que al final ha ganado todo el mundo que había ganado en los Globos de Oro en las 6 categorías principales. Y esto no pasaba en 10 años. He visto un tuit antes.
Salvo
que
Emma Stone, ¿no?
No, Emma Stone ganó en mejor comedia.
Ah, bueno, claro, sí, es verdad.
Musical. Claro, hay dos ganadoras, dos ganadores en las interpretaciones
sí.
protagonistas, pero están aquí. Esto es el año de Oppenheimer. Es imposible que no gane Oppenheimer. Yo creo que lo será mejor película. Hay batalla en otras categorías importantes, como son los actores protagonistas y los dos de guión, pero creo que el pescado en lo que es mejor película está vendido. Luego hemos visto años con sorpresas y demás, pero no creo que vaya a ser uno de ellos. Y sí, es una carrera que hay que ver hasta qué punto la propia academia va a querer hacer un poco lo que los Critics' Choice y honrar el Barbenheimer y reconocer todo lo que ha hecho por la industria del cine en 2023, que ya te digo que es mucho. Porque si el año pasado se hizo viral esas declaraciones de Spielberg que decían que Tom Cruise nos había salvado el culo de la industria, que me acuerdo que hizo además Fer un artículo alrededor sí. de esa idea, el Barbenheimer ha hecho un poquito más todavía. Es cierto que es ya un año después, más tarde que la pandemia respecto a Top Gun Maverick, pero ha sido una cosa como muy importante a nivel industrial, que también ha tenido el apoyo crítico, que lo hemos visto hoy. Yo creo que es un palmarés coherente con lo que son los Critics' Choice también.
Bueno, pues nada, en apenas 20 horas, los últimos premios de televisión del año, que son del año pasado, que son los Emmy, así que mañana a esta misma hora del alba os lo contaremos. Marijo Arias, Dani Mantilla, a terminar de escribir y a descansar. Gracias.
Hasta mañana.
Todo, más información en kinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Hasta luego.